pronto la ejecutoriedad del fallo dictado por la Corte Provincial, que significa que la Junta Electoral de la provincia habrá de proclamar hoy oficialmente a todos los candidatos electos conforme los resultados de las elecciones. Este fallo podría ser recurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero aquí yo advierto una conducta autocontradictoria de parte de los candidatos vencidos, es decir, del sí. acuerdo para el Bicentenario.
Sí.
Porque al mismo tiempo que dicen que van a acatar el
sí.
fallo,
sí.
bueno, anuncian que probablemente lo recurran.
Sí.
Bueno, las dos conductas al mismo tiempo no son posibles. O claro. se acata el fallo o se recurre el mismo ante la Corte Provincial, pero no se puede acatar con recurso, ¿no?
Claro, claro.
De
claro.
manera que pienso que hay un tira y afloje, porque evidentemente el papelón ha sido muy grande, el del sí. fallo de la sala en lo contencioso administrativo, que intentó sustraer la voluntad popular y la condición de ciudadanos del pueblo tucumano al impedirle que sus candidatos, según el orden que fueron votados, fueran proclamados. Este extraño, insolente episodio sí. institucional, debemos recordar también que está siendo juzgado en sede penal bajo las figuras de sedición o tentativa de sedición
sí.
y prevaricato.
Claro.
Sedición porque se impidió a una autoridad prevista por la Constitución de la provincia de Tucumán cumplir con su función, que es la Junta claro. Electoral Provincial, que la preside el presidente de la Corte Suprema de Justicia sí. local. Y a la vez porque pretende sustituir la voluntad del pueblo de Tucumán por la decisión de dos magistrados. Bueno, esto realmente es muy gravoso y parecía ser un principio de ejecución de un plan más ambicioso tendiente a deslegitimar las elecciones nacionales del 25 de octubre. Tanto la elección del Chaco como los guarismos de Tucumán han dado por tierra con esta intentona. Recordemos que hubo editorialistas de medios hegemónicos
sí.
en la Nación que sí. Pretendieron establecer un nuevo cronograma de lo que iba a suceder con la elección nacional,
sí,
incluso
señor.
Ya sustituyendo a la figura de la presidenta para quien iba a terminar entregando la banda presidencial sí. al candidato electo, etcétera. Mm. Bueno, realmente una fantaseo golpista
sí.
que si no fuera por el poder económico y por el poder comunicacional y alguna pata que tienen en la justicia, sería un delirio propio de Macondo y de un García Márquez devenido estúpido.
Claro.
Pero bueno, estamos ya ante dos hechos electorales sí. que han sepultado estas intentonas. Además, la firme actitud de la Cámara Nacional Electoral al decir que el sistema electoral no solamente es legítimo, sino que es seguro y, por lo tanto, insusceptible de fraude. Todo esto ha terminado, creo, por sepultar la maniobra sediciosa alentada desde estos grupos económicos, comunicacionales y con su pacto en la justicia. Bueno, sí. yo creo que es una lección importante la que ha brindado esta decisión de la Corte Tucumana. Aguardo también, porque no creo que pueda quedar impune la conducta de los dos magistrados y la de los que alentaron, me refiero a la fórmula sí. del acuerdo para el Bicentenario y sus apoderados, que alentaron esta aventura jurisdiccional, cuyo resultado final era obviamente muy fácil de predecir desde el punto de vista de la racionalidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales. De modo que mi vaticinio es que no creo que la Corte Provincial le conceda el recurso extraordinario y que el tema quede, si es que lo intentan, definitivamente concluido en sede provincial. El recurrir en queja ante la Corte, yo creo que es una pérdida de tiempo, porque la Corte no va a abrirle camino Ajá. a un tema tan irregular claro. que ya ha sido finiquitado y bien resuelto en sede de la provincia.
Doctor Barcesat, hay algunos párrafos importantes, la esencia misma de aquel fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo, más allá de que uno suscribe, por supuesto, lo que usted nos señalaba en cuanto a que no, que se excede en cuanto al foro de su ámbito específico, pero a la vez también hay algunos, la esencia de aquel fallo pone en cuestión la capacidad de los sectores empobrecidos de nuestra sociedad, su capacidad como electores, ¿no? Porque dice, bueno, alguien que está en situación de pobreza es una suerte de rehén involuntario de quienes gobiernan o quienes pueden ofrecer distintas dádivas o recompensas. Digo, esto es un cuestionamiento profundo al voto universal, secreto y obligatorio, ¿no?
Así es un desdén al pueblo. Nos hace recordar aquella constitución de 1826 que no permitía votar a la soldadesca ni a los labriegos. Es decir, daban su sangre, daban su sudor, pero votar no. Votar es para los doctos.
Claro, claro. Bueno, habrá que, también que trabajar profundamente, ¿no? En esta situación, porque amparados también en la plataforma de algunos medios hegemónicos, esta es una idea que vienen fogoneando hace tiempo ya, ¿no? Esto que ellos presentan como clientelismo.
Bueno, ellos confunden cualquier episodio de solidaridad, de cumplimiento de políticas de derechos humanos, de asistencialismo, sí. Todo para ellos es clientelismo.
Clientelismo,
bueno,
claro.
Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que no tengan agua potable, dejamos que no tengan alimento adecuado, dejamos que no tengan servicio médico, que no tengan techo. Bueno, por favor, me parece que en esto hay que tener un criterio siempre favorable a la efectividad de los derechos humanos. La comida que llega, los medicamentos que se distribuyen, las vacunas que se dan, todo es política de derechos humanos, y yo creo que presentar eso como un clientelismo es absurdo. Yo no creo, además, que la asistencia sea solamente los 30 días previos al comicio. Entiendo que las políticas de derechos humanos son permanentes en la provincia y desde la nación, ¿no?